comunicación, José, con el doctor Barbarán, especializado en derecho internacional y en todos los temas, ¿no?, que nos llegan hoy, los grandes frentes de conflicto en Rusia, decíamos, pero también en el Caribe. Así
en
que
el Caribe, sí.
Lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos, bien.
Lo escuchamos muy bien. Bueno, doctor, hacía yo una pequeña introducción del periodo previo a Donald Trump, a la asunción de Donald Trump en su segundo periodo. Había posibilidades de pacificación, pero todo ese panorama se revirtió a nivel mundial. ¿Cómo lo analiza?
Bueno, que evidentemente, una vez más se cumple aquella vieja consigna que yo aprendí en mis años mozos, cuando empecé a meterme en la política internacional, y es esto, que el mundo no se adapta a cada doctrina de los estados, sino que las políticas se adecuan a los hechos. Es decir, siempre va a mandar la realidad. Por más que hayan actores internacionales, en este caso Trump, que actúa así de una manera sobreactuada, de una manera disruptiva, chocante, grosera, pero en definitiva la política se adecua a los hechos. Y a mí me parece que con esa cosa ancestral que tenemos los argentinos de rechazar a Estados Unidos, nunca terminamos de analizar bien a Estados Unidos. Por ejemplo, hay una tendencia generalizada a ver con mejores ojos al Partido Demócrata que al Partido Republicano, cuando en los hechos la política internacional, por caso de los demócratas, siempre ha sido mucho más, para decirlo en términos más didácticos que ideológicos, mucho más imperialista que la de los republicanos, y mucho más con Trump.
Y mucho más bélico, ¿no? Creo en la historia de los presidentes demócratas, digamos, se decidieron muchos más conflictos en guerra, ¿no? En el que participó.
Claro, claro, se metieron. Bueno, salvo el caso de Bush, hijo, porque obviamente le tocó a él los bombazos a las Torres Gemelas.
El 2001,
pero, claro, pero ustedes vean que en definitiva, una de las cosas que habría que analizarla con mucho cuidado, con mucho detenimiento, es cuáles van a ser los costos del repliegue norteamericano del multilateralismo de Naciones Unidas. Se retira de la Conferencia de París, de la Conferencia Climática, se quiere ir de la OMS, no sé si ya lo ha hecho, ya se fue de la UNESCO y así. Entonces, eso, ese multilateralismo, es un actor principal. Sí, un actor principal como Estados Unidos se resiente. Entonces, de allí a que al señor Trump le dé el cuero para resolver de la noche a la mañana conflictos como los de Ucrania y de Gaza, está a la vista que no. Está a la vista que pareciera actuar con una gran ingenuidad frente a Putin. Pero de todas maneras, mi sensación es que el gobierno de Trump, por sobre todo, va a privilegiar mantener buenas relaciones con China. O sea, dentro del enorme entramado diplomático que maneja la primera potencia militar y económica del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, su preocupación central va a ser China. Ahora quiero aclarar esto. Mucha gente, yo escucho analistas, comentaristas, tal vez improvisados, que ya han jugado la carta del bipolarismo, o sea, el mundo ha entrado en una fase bipolar China y Estados Unidos. Uh-huh. Yo pienso como aquel gran sociólogo francés Raymond Aron, que el hecho de que haya dos superpotencias no quiere decir que hagan al mundo bipolar. Porque esto también es uno de los temas centrales de nuestro tiempo, mi modo de ver. ¿Por qué? Yo estoy en el bando, que creo que cada vez mayor, de los que pensamos que el mundo ha entrado en una fase multipolar. Y hay un montón, no voy a decir de indicios, hay un montón de evidencias que el mundo está en fase multipolar. Lo que el problema que tiene el mundo es que esa nueva fase multipolar que está de alguna manera desplazando la ineficacia del sistema de Naciones Unidas, bueno, este nuevo mundo necesita encontrar un nuevo equilibrio de poderes, porque así se vio a lo largo de la historia, sobre todo en aquellos más de 350 años en que Occidente, es decir, Europa y luego Europa más Estados Unidos, manejaron los destinos del mundo. Esta es la crisis que vivimos hoy. O sea, los conflictos estos de Ucrania y Gaza que existen no se resuelven porque no tenemos un mecanismo de garantía. Ya no es el Consejo de Seguridad la garantía de la paz y seguridad internacional. En este escenario, Trump se mueve en función de sus estrictos intereses nacionales que empiezan, por sobre todo, con la protección de su industria. Si a mí me llama la atención y hasta me da risa por lo patético de los libertarios que que asimilan a Milei con Trump y sostienen cosas exactamente contrarias. Miren, hace poco leí una nota de Jorge Castro, donde él habla de quien, ustedes recuerdan, ¿no? Siempre las promesas electorales de los republicanos es bajar impuestos a los ricos. Sí. Bueno, bajar impuestos a los ricos de Estados Unidos significaba un déficit fiscal de más de 4 billones, con B larga, billones de dólares. Entonces eso, frente al déficit fiscal que tiene Estados Unidos, y no nos olvidemos que el 40% de los bonos públicos de Estados Unidos los tiene China, entonces ¿qué es lo que hizo este zorro? Y empezó a joder con los aranceles, los subió de tal manera que lo van a ingresar, me parece que Castro decía, para el presupuesto 2025, 4 billones de dólares. O sea, que va a equilibrar el presupuesto. ¿Se dan cuenta?
Claramente. Le hago una pregunta, doctor. Cuando usted habla del mundo multipolar, ¿se refiere a la capacidad bélica, atómica que tienen distintos países o comercial?
Muy buena la pregunta para que yo pueda aclarar conceptualmente qué implica un mundo multipolar. Esto obviamente ha sido patrocinado por intelectuales de distintas tendencias y orígenes. Hay uno, sobre todo el ruso Alexander Dugin, que ellos han percibido el debilitamiento del orden que Occidente creó a partir de la paz de Westfalia, que ocurrió en 1648, no ayer ni anteayer. O sea, desde esa fecha que Europa y después 300 años después de Estados Unidos fueron diseñando el mundo. Entonces, ¿qué decimos nosotros, los que estamos viendo que ese orden occidental está desapareciendo? Que tienen que aparecer otros polos. Y que el surgimiento de nuevos polos obedece un fenómeno que hasta resulta paradójico, y es que la globalización se está regionalizando. Ustedes observen, ¿por qué aparecen los BRICS? ¿Por qué se va a hacer en noviembre la cumbre CELAC Unión Europea? Que va a ser muy importante, les aviso. ¿Por qué este deseo de empezar a reflotar el Mercosur? Porque son polos. Ahora, si nosotros tuviéramos lucidez, y de esto tengo un montón de cosas escritas, es que tenemos que construir el polo suramericano, que a lo mejor será un polo que juegue en el Nacional B, pero es un polo que se va a unificar. Cuando yo digo que la globalización se regionaliza, es por la necesidad de acceder a recursos naturales, sí, a financiamiento privado, a seguridad regional, en fin, varias cuestiones centrales que los países, y esto está a la vista, tienden a procurarse con los vecinos, sobre todo con aquellos que tienen rasgos identitarios comunes, como es nuestra herencia hispanoamericana. Claro. Pero también tienen ustedes la Alianza del Pacífico, que obviamente tiene más intereses económicos, APEC, el Acuerdo de Shanghai, son todas expresiones de polos que van apareciendo en el mundo. Hay algunos países que por su extensión y su población son polos en sí mismos. China, Rusia, India, Estados Unidos, Brasil y algunos más que se van sumando, como Indonesia. Indonesia dentro de poco va a tener más de 300 millones de habitantes.
Casi igualando a Estados Unidos.
¿Cómo?
Casi igualando a Estados Unidos.
Exacto. Entonces todas estas son cosas que hay que verlas sin sobrecarga ideológica.
Doctor, en este contexto, ¿no? ¿Cuánto incide la política globalista internacional en un país como el nuestro, ¿no? ¿Y en qué posición estamos frente a esta nueva gestión de gobierno?
Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los términos. Yo no sé a qué política globalista se refiere usted.
No, esto de que, digamos, estamos insertos en un mundo donde los países intercambian entre sí, nosotros tenemos una deuda externa bastante grosa, necesitamos ingresos de dólares, tenemos a China como principal socio comercial de casi todas las provincias argentinas, de seis segura que es la principal, y después Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son muy industriales.
Bueno. A eso yo le llamo globalización económica. Uh-huh. Y en algunos casos hasta podría ser aplicado el término de geoeconomía. La política globalista generalmente se conceptualiza como aquella que las corporaciones multinacionales pretenden imponer al mundo porque consideran que el Estado Nacional ha cumplido su ciclo, que es ineficiente, que no sabe manejar los asuntos del mundo. Y yo pienso totalmente lo contrario. Si digo que el mundo va a una fase multipolar es que porque todavía creo en la vigencia del Estado Nacional. Los globalistas no creen en la vigencia del Estado Nacional. O sea, ustedes imagínense que la política del mundo la manejen exitosos, entre comillas, como en los más Bezos, Bill Gates, por Dios, ¿no? No es así. Por eso explicaba esto de que la globalización se regionaliza, porque ahora los países ya han empezado a mirarse a quienes tenemos cerca antes de trazar líneas. Ahora, eso no quiere decir que no haya comercio con la India, con China, con Japón, con la mar en coche. Eso depende ya de la visión geopolítica de cada país. Y la Argentina, lamentablemente, no tiene visión geopolítica. Digamos, en todo caso, que hay una especie de diseño en borrador. Esto de que hablamos que somos un país bicontinental, por la Antártida y el continente y oceánico, bueno, ya es una base para pensar la visión geopolítica, pero no se queda ahí.
Sí, y tenemos también esto que usted marcaba recién, una gran riqueza de recursos naturales ponderada por casi todas las potencias del mundo, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Y esto no es, tampoco me parece que sea acertado como esa izquierda templaria y antediluviana que sí, vienen por el agua, vienen por los quesillos, vienen por la empanada. No, acá los países, el secreto de cada país es cómo aumentar su poder nacional. Y el poder nacional se construye con recursos tangibles e intangibles. La cuestión es tener un derrotero claro. Argentina no lo tiene, y menos con este gobierno. Menos con este gobierno.
Mil gracias, doctor, por este contacto. Nosotros vamos a estar consultándolo justamente porque, bueno, hay muchos frentes abiertos a nivel mundial y esto, ¿no?, de posicionarnos como argentinos a nivel, digamos, yo digo global, usted bien me corrigió, pero, digamos, la idea de revisar todos esos conflictos, incluso bélicos, y económicos, como estas dos potencias ahora en FIFA, que están sacudiendo un poquito las decisiones del gobierno nacional, ¿no? Estados Unidos ha planteado una guerra comercial con China y China tiene fuerte incidencia en la economía argentina.
Sí, pero China y Estados Unidos van a acomodar las cargas más rápidamente que nosotros con el resto del mundo. Ahora yo dejo para cerrar un pedido que es un clamor, y es que la reflexión geopolítica regrese a los debates de la dirigencia política. Si no, no vamos a salir nunca de esto. Y de paso, si me permiten, paso un aviso. Un grupo de profesores de geografía que están propiciando una disertación mía que se va a hacer el viernes 19, o sea, el viernes próximo a las 6 de la tarde, me parece, en el Copaipa, donde voy a ir a hablar de geopolítica.
Ah, muy interesante. Vamos a estar ahí así, presentes, doctor.
Yo les voy a pasar el flyer de la actividad, porque realmente ustedes los medios pueden hacer mucho por esto, ¿no? Para que vuelva la reflexión geopolítica en la dirigencia política, lo cual no quiere decir que no haya en la Argentina estudios geopolíticos. Lo hay, de muy buen nivel. Pero no cuaja, no prende la dirigencia, que es porra y es vaga.
Buen cierre, doctor, muy amable. Bueno, esperamos entonces toda la información, vamos a estar difundiéndola y claramente invitándolo de nuevo para profundizar estos temas aquí en la radio. Saludo grande.
Bueno, ahora mismo la mando, pues si no me olvido. Chao, chao.
Gracias, doctor.
Chao, doctor, linda jornada. Ahí estaba entonces la palabra con el doctor, bueno, Gustavo Barbarán.